Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días. El que avisa no es traidor. El tiempo se complica a partir de hoy con un frente que entra por el noroeste y que, además de lluvias localmente fuertes, podría dejar granizo en algunos puntos de Galicia, Asturias y León. Puede que llueva también en Canarias. Las temperaturas subirán un poco en el Golfo de Vizcaya y bajarán en el oeste peninsular. Bueno, los aviones parece que se han portado bien, por lo que en breve vamos a tener por aquí a Carlos Herrera, recién llegado de Nueva York, donde, como saben, ha recogido el premio de la Fundación Eisenhower, que valora su compromiso con la libertad de expresión. Pues va a ser llegar y prácticamente entrevistar al ministro de Economía, al que tendremos en este estudio a partir de las 9 de la mañana. Con Luis de Guindos hablaremos de cómo marcha el país, ahora que parece que hemos recuperado el Producto Interior Bruto y los afiliados a la Seguridad Social anteriores a la crisis, una década perdida que parece que empezamos poco a poco a superar, a pesar de que todavía tenemos muchas cosas que mejorar en España. Un de Guindos, por cierto, que se alegra de lo que ha pasado en Francia.
Creo que es una señal muy positiva desde el punto de vista no solamente de evitar lo que hubiera sido un retroceso, sino también de continuar avanzando en el proceso de integración europea, ¿no?
Emmanuel Macron sigue buscando a los miembros del nuevo gobierno con el que pretende acometer reformas en Francia, de las que estará muy pendiente la Unión Europea. No lo va a tener fácil el hombre de 39 años que se ha hecho con la presidencia de Francia gracias a un discurso centrista y liberal, que parece que es lo que se lleva ahora. El 43% de los franceses que le votaron lo hicieron simplemente para que no ganase Le Pen. Y los sindicatos prometen guerra si los ajustes suponen una disminución del gasto público. En esas andan los franceses, mientras aquí en España hoy empieza la campaña de las primarias del PSOE. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se enfrentarán en un único debate el próximo lunes. Un debate que cae en fiesta local de Madrid, San Isidro, y que se celebrará a las 12 de la mañana, lejos de lo que se conoce como el prime time. Lo que está claro es que Pedro Sánchez intentará aprovechar la ocasión para acercarse un poco más a Susana Díaz.
Poner el reloj del PSOE a la hora de España. Y eso significa renovar el proyecto del Partido Socialista. Eso significa actualizarlo a los parámetros de la sociedad del siglo XXI.
Lo que pasa es que el reloj de Sánchez no marca la hora de Susana Díaz. El PSOE, que puede salir de uno y de otro, son bien diferentes. Y eso puede afectar y mucho al panorama político español. De eso están pendientes Podemos y los soberanistas catalanes, por ejemplo. Por si acaso, la presidenta de la Junta de Andalucía recuerda que Sánchez, cuando era secretario general del PSOE, ganar lo que se dice ganar, ganó más bien poco.
Cuidado, hay quien ya se ha presentado a las elecciones y ha sacado 90 y 85 escaños y hay quien todavía no se ha presentado. Hay quien dice que no promete ganar y hay quien dice que tenemos la voluntad de volver a ganar.
Y como les venimos contando, lo de Cataluña alcanza ya niveles propios del realismo mágico, ese terreno en el que la realidad se mezcla con lo surrealista para desembocar en un mundo de difícil explicación para todos aquellos que lo ven desde fuera. Según la UDEF, es decir, la Policía Nacional, el beneficio no justificado de la familia Pujol se eleva a 69 millones de euros. El clan lleva a mover 3.000 millones en paraísos fiscales para ocultar el dinero, es decir, para marear un poco la perdiz. Y resulta que la policía destaca el papel fundamental de la matriarca del clan, una Marta Ferrusola, que se comunicaba en clave religiosa con los bancos de Andorra. La nota manuscrita dirigida a la banca Reich, un banco de allí de Andorra, y fechada el 14 de diciembre del 95, no tiene desperdicio. El reverendo Mosén es el director del banco o el responsable del banco. Soy la madre superiora de la congregación. La congregación son los Pujol. Y quiero traspasar dos misales, cada misal es un millón de las antiguas pesetas, de mi biblioteca, es decir, de mi cuenta, a la biblioteca del capellán de la parroquia. Y el capellán de la parroquia es el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Él le dirá dónde se debe colocar. Un misal, efectivamente, era 1.000.000 de pesetas. Y el capellán, el hijo, que por las cuentas que hace la policía, era el que más dinero se ha llevado y el que más dinero ha blanqueado. Pero toda la familia, incluyendo a todos los hermanos, algo se han llevado. El que menos, por lo menos 600.000 euros. Esos son los datos que maneja la policía a día de hoy. Tenemos más noticias que repasamos ya con la ayuda de Dani Trigo y con Iberia. Boston por 290 euros, ida y vuelta, sí, 290 euros, ida y vuelta. Han escuchado bien, ese es el precio que pagaron la semana pasada en una de las subastas de Iberia. Si quiere disfrutar usted también de precios así de increíbles, entre en iberia.com, en las subastas de Iberia y puje. Oferta de empleo.
El gobierno convoca oposiciones para cubrir 1.400 plazas en la administración. Son 1.000 plazas de acceso libre y 400 de promoción interna para el CSIC y los ministerios de Agricultura e Interior.
Troitiño a la cárcel.
El etarra ingresará en prisión por reintegrarse en la banda terrorista y tras llegar el pasado viernes a España extraditado desde Londres. Antonio Troitiño participó en 1986 en el atentado de la madrileña Plaza República Argentina, donde murieron 12 guardias civiles.
Sobre aviso.
La administración Obama advirtió a Donald Trump de que se exponía a un chantaje de Rusia si fichaba a Michael Flynn como asesor de seguridad. Trump pidió la dimisión de Flynn el pasado mes de febrero por las sospechas sobre sus contactos con Moscú.
Constituyente militar.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide a los militares del país propuestas para su asamblea constituyente. El chavismo pretende así fortalecer las Fuerzas Armadas en su desafío a la oposición elegida democráticamente.
Y en deportes, el Leganés deja casi hecha su permanencia.
Con un 4-0 que le endosó al Betis en Butarque. El Leganés es virtualmente equipo de primera el año que viene, solo le faltaría un punto y en el caso de que el Sporting sumase los 6 que faltan. Además, esta noche vamos a conocer al primer finalista de Liga de Campeones. Juventus y Mónaco se enfrentan en Turín tras el 0-2 de la ida a favor de los italianos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, ¿por qué yo no soy todista todavía?
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París reservando en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda. Baño, nada hacia las nuevas tendencias, blanco y negro, azules infinitos, denim, bichi, estampados florales y en accesorios, bolsas, kaftanes, pareos. Combínalos como tú quieras y consigue un look perfecto de playa. Summertime, el Corte Inglés.
¿Qué tal están, damas y caballeros? Me alegro mucho de saludarles después de conseguir salir de la T4. Salir de la T4 es como salir de Alcatraz, aproximadamente, ¿no? Uf, madre mía, ¿no? No hay que... Y un aviso a AENA y al Ministerio del Interior. Hacen falta más cabinas y hacen falta más policías para atender a los viajeros que vienen, es verdad, en manada, porque o venimos en manada, porque las compañías aéreas se van a la misma hora y llegan a la misma hora. Pero cuando se junta mucho, aquello parece, en fin... ¿Qué les voy a contar? Bueno, vamos a ver, la policía cifra en 69 millones de euros el beneficio no justificado por la familia Pujol. Describe al clan como una organización criminal que operó como tal desde 1990. La matriarca Marta Ferrusola tenía un papel destacado, utilizaba un lenguaje en clave de tipo religioso. Es maravilloso eso, ¿no? Es maravilloso. Para mover el dinero, Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. En clave y en catalán, Marta Ferrusola pide a su banco de Andorra en el 95 que transfiera 2.000.000 de pesetas. Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación, dice en el manuscrito, y pide que le pasen 2 misales de su biblioteca a la del capellán de la parroquia, y él ya dirá dónde los debe colocar. No se desvela la identidad, pero el informe de la UDEF destaca el liderazgo de Jordi Pujol Ferrusola, una actividad frenética del hijo mayor, pese a la actuación conjunta de la familia. Y lo hace como una organización criminal. Un plan preconcebido y ordenado dirigido a ocultar grandes sumas de dinero de origen desconocido y presuntamente ilícito. Un beneficio económico no justificado. 69 millones de euros calcula la UDEF desde 1990 y detalla las cantidades de todos y en todo tipo de monedas. Andorra es la base de operaciones, pero se extiende al ámbito internacional y en ocasiones a territorios offshore y a la creación de fundaciones instrumentales.
Bueno, y arranca la campaña de las primarias en el Partido Socialista. Habrá un debate entre los tres candidatos el próximo lunes 15 de mayo, precisamente coincidiendo con este proceso de primarias. Esta mañana vamos a conocer el barómetro del CIS del mes de abril. Es la segunda encuesta con estimación de voto desde la investidura de Rajoy. María Galán, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy volverá a vender las bondades de la economía española en la clausura de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar. Casi al mismo tiempo, el CIS hará público su barómetro del mes de abril, barómetro con intención de voto que ofrecerá una instantánea sobre el apoyo que a día de hoy tendría cada partido político si se celebraran elecciones. El trabajo de campo se realizó del 1 al 8 de abril, es decir, antes del caso Lezo, pero en mitad de la crisis en el gobierno de Murcia, que finalizó con la dimisión de su presidente Pedro Antonio Sánchez. Gobierno y PP insisten en esperar a que pase la tormenta y el presidente multiplica su presencia en actos con empresarios, pero mañana mismo tendrá que afrontar una ofensiva socialista en la sesión de control del Congreso sobre los casos de corrupción en los que están inmersos miembros de su partido.
El príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II, recientemente jubilado, es un dios en una de esas paradisíacas islas del Pacífico Sur. Sus adoradores son los habitantes de la localidad de Yuanen, en la República de Vanuatu, un archipiélago de una docena de islas, y lo veneran como si fuera una deidad. Es el hijo del espíritu de la montaña. Jack Malia, de 52 años, jefe de la villa, esa de Yuanen, ha explicado a Reuters las bondades que traería la visita del príncipe. Desaparecerían la pobreza, la enfermedad y las deudas, y los jardines florecerán. El escritor inglés Matthew Baylis, que vive en Vanuatu, es autor del libro Aventura con los adoradores del príncipe Felipe, cree que el culto comenzó cuando los lugareños vieron en las oficinas coloniales fotos de Isabel II y su consorte. Una leyenda local contaba que el dios de la montaña tendría un hijo de piel pálida que viajaría muy lejos a través de los océanos para casarse con una mujer poderosa y volver. Ese tenía que ser el príncipe Felipe. En el 74, la reina Isabel y su marido viajaron a esas remotas islas. Fue entonces cuando el duque conoció su estatus divino. Ante tal agasajo, envió a sus seguidores una fotografía firmada. Estos entusiasmados le mandaron a Buckingham lo mejor que tenían, un nal-nal, su estilizado garrote para matar cerdos. Con ese instrumento el príncipe se hizo una nueva foto y la remitió de nuevo a la tribu, firmada. Ahora la esperanza de que vuelva a la isla de remota, y eso les entristece. Desconocen que el hijo del espíritu de la montaña ha pasado su primer fin de semana jubilado en el norte de Inglaterra con unos amigos y sin la reina. Estará en la gloria, a 10.000 millas de los mares del sur.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8.
22 protagonistas en el terreno de juego.
Vive con nosotros un partido histórico.
¡Vuelan banderas!
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Y suena el himno de la Champions.
El último derbi de la historia del Calderón.
Se viene arriba la gente, la afición.
¿Te lo vas a perder?
Esto es precioso.
¿No? La vuelta de las semifinales de la Champions se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla cuatro deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Un paseo por el mundo ahora a las 7:14. La administración Obama advirtió a Donald Trump de que se exponía a un chantaje de Rusia si contrataba como asesor a Michael Flynn. La ex fiscal general de Estados Unidos, Sally Yates, dijo a la Casa Blanca que Flynn había mentido sobre sus conversaciones con Moscú. Antes de celebrarse las elecciones, fue el propio presidente Obama el que advirtió a Trump sobre los peligros de contratarle como asesor de seguridad a Washington. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En la reunión que tuvieron en el despacho Oval dos días después de las elecciones presidenciales, el presidente Obama advertía al entonces presidente electo Trump que no nombrara al general Flynn como consejero de seguridad nacional. Obama había cesado a Flynn como el jefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y advertía a Trump de sus reservas sobre la figura del general. Ignorando la advertencia de Obama, Trump nombraba a Flynn consejero de Seguridad Nacional, aunque semanas más tarde tuvo que cesarlo por mentir al vicepresidente Pence sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington. Ante una comisión en el Senado, la exfiscal general en funciones, Sally Yates, afirmaba que advirtió a la Casa Blanca de que Flynn podría ser objeto de chantaje por parte de Rusia por sus mentiras.
Angela Merkel ya piensa en renovar el eje franco-alemán. Después de la victoria de Macron en las elecciones francesas, la canciller alemana se despidió anoche de François Hollande y la semana que viene se reunirá con Macron. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Merkel escenificó ayer la continuidad de un trabajo conjunto entre Francia y Alemania al frente de Europa, por encima de los partidos políticos y por el camino del centro. Se entrevistará con Macron la semana próxima y anoche invitaba a cenar al todavía presidente François Hollande, con quien bromeaba quería quedar bien porque quién sabe dónde volverán a encontrarse. Francia y Alemania están hoy frente a retos comunes, retos de nuestros países y de la Unión Europea, en el liderazgo de un futuro próspero y seguro. Hemos dado muchos pasos juntos, los vamos a seguir dando, símbolos de nuestros países y de Europa. Y ese es el espíritu con el que llevaremos a cabo también nuestro próximo trabajo en común con Emmanuel Macron. También estuvo ayer en Alemania Jean-Claude Juncker, concretamente en la presentación de un libro del ministro de Exteriores Sigmar Gabriel, y juntos pidieron tiempo y flexibilidad para Macron. Juncker reconocía que Francia gasta demasiado y en partidas equivocadas, pero advirtió que hay que dar margen a Macron para que lleve a cabo sus políticas.
Bueno, Alcalá.
¿Qué pasa, Herrera?
Es pisar España y veo que al Betis le han vuelto a meter cuatro.
Le han metido cuatro. Y está el, lo hemos contado a las 6 de la mañana, está el presidente de tu club que fuma en pipa porque
el
dice que...
El presidente de mi club fue el que trajo al que está, ¿eh?
No, sí. Pero bueno, que hay que hacer limpia. Ha dicho que la imagen fue de vergüenza y es verdad. Los jugadores que han tirado la toalla, que no compiten, que dan una imagen lamentable. Ha dicho que la imagen fue vergonzosa, perdió ayer 4-0 ante el Leganés y que va a hacer limpia este verano en el vestuario. Bueno, ya se da por hecho que no va a continuar Víctor, el entrenador, y vamos a ver qué jugadores siguen y qué jugadores no. Bueno. Tenéis 37 puntos, os habéis salvado ya desde hace algunas jornadas, pero chico, si la liga dura 3 o 4 jornadas más, estabais ahí metidos en el hoyo. Bueno, y hay un lío entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid a cuenta del último fichaje de Florentino Pérez, que es Theo Hernández, que se lo lleva del Atlético de Madrid al Real Madrid para la próxima temporada. ¿Quién es Theo Hernández? Es una promesa de 19 años, es lateral zurdo del Atlético de Madrid y ha jugado y ha brillado con luz propia en el Alavés durante esta temporada. Ayer se confirmó que ficha por el Real Madrid, Florentino paga 30 millones de euros, que son 24 de cláusula y 6 más de propina, y acaba así ese pacto anacrónico por el cual ni el Madrid podía fichar jugadores del Atleti ni viceversa. Es un pacto que pudo tener su sentido cuando el Atlético de Madrid volvía a Primera División hace una década, pero que ahora, en el año 2017, siendo el Atlético de Madrid un gigante y en el libre mercado, la verdad es que era un pacto un poquitín ridículo. El Atleti dice estar indignado porque el Real Madrid ha llevado la operación a escondidas y por pasar el reconocimiento médico ayer, justamente 48 horas antes de la semifinal que jugarán mañana en el Calderón, Atlético de Madrid y Real Madrid. Y hoy conoceremos, por cierto, el primer finalista de la Champions, o Juventus o Mónaco. Apuesta por la Juventus de Turín, que ya ganó 0-2 el encuentro de ida. Hoy Juventus-Mónaco, mañana en el Calderón, partido declarado, por cierto, de alto riesgo, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Ah, la pereza de cortar el césped, ¿verdad? ¿Tiene usted césped? Y además encima si hace mal tiempo. Bueno, imagínese que alguien lo pudiera hacer por usted y ahorrarse tiempo y trabajo.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Espero que estén bien. Al recibo de la presente este martes 9 de mayo del 2017 hay un frentillo por el noroeste. Nos va a dejar tormentas, lluvias. Podrían ir acompañadas de granizo en Galicia, zonas de montaña de Asturias y León. Puede que llueva algo en Canarias. Y en el resto de la península de Baleares, pues un día poco nuboso, ¿no? Las temperaturas bajan un poco en el oeste, pero bueno, ya percibirlo ya me parece que es de termostato privilegiado en el cuerpo de cada uno de nosotros. Es lo más divertido del día. Bueno, divertido, si quieren entenderlo divertido, pero tiene su gracia, su sorna. Cataluña era un convento para algunos. Desde luego, y algunos ya saben ustedes. Para lo que me queda en el convento me cago dentro, que decía la frase. O aquellos otros que decían, todo es bueno para el convento. Y era un cura o un fraile llevando a una muchacha a hombros. Hay conventos y conventos, ¿eh? Pero es que el convento catalán, donde reinaba la familia Pujol, tenía toques de delirio maravillosos. Que es lo que se ha sabido ahora, según la UDEF. Según la UDEF, que está investigando pues cómo movían el dinero, beneficiaban el dinero la familia Pujol, pues con las técnicas de ingeniería financiera que tenía el heredero, Lareu, y el papel fundamental de la madre, que era la que organizaba la que ejecutaba, para ser más exactos. Según la UDEF, esto evidentemente tiene que finalmente contrastarlo un juez. El beneficio no justificado de la familia Pujol se eleva a 69 millones de euros. El clan llegó a mover 3.000 millones en paraísos fiscales para ocultar el dinero. Y en ese entramado, la tieta, la mama, bueno, le podemos decir como vulgue, la señora Ferrusola era fundamental, fundamental. Le mandaba una nota. Se ha conocido una de las notas, al parecer era el lenguaje habitual que utilizaban. A la banca Reich, diciembre del 95, o sea que esto ya llevan tiempo mangando, ¿eh? Reverendo Musén, soy la madre superiora de la congregación y quiero traspasar dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, que le dirá dónde las tiene que colocar. Es fantástico. Ara és l'hora, catalans, ¿eh? Ara és l'hora. Això sol callar, que ho s'han mangat durant molt de temps. I que n'heu de dir alguna cosa o no? Ho heu de callar? Ya nos entendemos nosotros con lo que nos hemos dicho. Son las 7:33, 6:33 en Canarias, pero hay más noticias que ahora mismo le cuento en estos titulares. El Congreso debate hoy la exhumación de los restos de Franco. Sí,
es una proposición no de ley del PSOE y, por tanto, no es de obligado cumplimiento. La iniciativa pide trasladar los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos, exhumar también los restos de José Antonio Primo de Rivera y trasladarlos a un lugar no preeminente del edificio.
Con la de años que ha gobernado el PSOE. Bueno, con la de tiempo que ha estado Rodríguez Zapatero. Que tanto le gusta una cuneta. Resacar lo que hay en las cunetas y remover los huesos y remover lo que no son huesos. Con tanto que ha estado el PSOE en el poder y no se le ha ocurrido nunca remover los huesos de Franco y de José Antonio. Es que desde luego se les pasan las mejores. Diego Cañamero plantará hoy al Tribunal Supremo.
El diputado de Unidos Podemos no piensa comparecer para declarar en calidad de investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El alto tribunal iniciará los trámites para encausarlo por coacción sobre el derecho de huelga en relación con los incidentes en la finca sevillana de La Jarilla.
Primera noche en la cárcel para la conductora que atropelló a un grupo de ciclistas.
Dos de ellos perdieron la vida y tres quedaron gravemente heridos. La conductora dio positivo por drogas y alcohol. El juez le imputa dos delitos de homicidio por imprudencia grave y tres de lesiones y le envía a prisión comunicada y sin fianza.
Son las 7:35, 6:35 en Canarias. Nos vamos a subir ahora mismo al tren de la noticia Renfe.
Renfe te lo pone fácil para que descubras los encantos de Córdoba. Organiza una escapada en tren a la ciudad andaluza y disfruta este mes del máximo esplendor de sus floridos patios y del 20 al 27 de la Feria Cordobesa. Busca ya tu oferta desde Valencia, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y muchas otras ciudades en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo tengo que decir. Hay cosas que son de perogrullo, pero lo tengo que decir. Por ejemplo, si estás enfermo, lo normal es ir al mejor médico, ¿verdad? Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? No lo tienes claro, ¿verdad? Eso es que no conoces, que no tienes el seguro de hogar de Línea Directa con el que tienes el seguro con todo y encima el mejor precio garantizado. Así que cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La imagen del día, la firma Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos, y enhorabuena. La familia que roba unida permanece unida. En estos tiempos en los que tanto se habla de incomunicación de padres e hijos, de aislamiento, de individualidad, hay una familia española que es un auténtico ejemplo de familia estructurada, con unos objetivos comunes, que aunque se basan en el dinero, no cabe duda que ocultaban la gran vocación espiritual de la familia, esa vocación frustrada de Marta Ferrusola, a la que le hubiera gustado mucho más entrar en una orden que dar órdenes de traspaso de millones de euros, y por eso se denomina a sí misma Madre Superiora. Y el patriarca es otro ejemplo de buen padre. Sabiendo lo peligroso que podía resultar ser nacionalista, fundó con su padre el Abuelo Banca Catalana y la abandonó en 1976 dejando un pufo de más de 11.000 millones de pesetas. No se puede estar en todo y Jordi Pujol, administrador de Banca Catalana, pensaba tanto en el nacionalismo que se olvidaba de que el banco era una ruina. Y su despiste fue tan profundo que a pesar de esa desastrosa situación, durante 1974, 1975 y 1976 repartió entre los accionistas más de 500 millones de beneficios que no existían. Aquella mala experiencia que nos costó a todos los españoles un montón de dinero, que Pujol malversó, fue un aviso para un buen padre de familia. Y Jordi Pujol decidió que para asegurar la tranquilidad de los hijos, nada de bancos que pueden ser intervenidos por los inspectores del Banco de España. Lo mejor era organizar una banda, una empresa familiar para recaudar dinero. La mafia no puede estar tan equivocada y tampoco le va tan mal. Así que Pujol apostó por la familia, pero de la manera más literal. Cada vez que el gran padre nacionalista incitaba a cantar El Segadors, sonaba la caja de recaudación. Cada vez que en las fiestas se elevaba el castellet, se elevaba también el montón de dinero de la banda. Cada vez que presidía un concurso de sardanas y por las mejillas de los más viejos corrían las lágrimas, el dinero de la banda corría por Andorra o por algún paraíso fiscal de esos que no hablan catalán, pero entienden de guardar el dinero al abrigo de los inspectores fiscales. No hay padre más ejemplar. Hacía país, hacía dinero y mantenía unida a toda la familia. Y la matriarca, frustrada por su vocación religiosa, diciendo con ese cinismo de alta calidad que no tenía un euro ante los parlamentarios mientras soñaba con estar encerrada en un convento. Con un poco de suerte, igual logra estar encerrada en una cárcel.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, Aragis en la prensa, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Me imagino que con la coña de Soy la Madre Superiora, lo que ahora mismo nos contaba Luis del Val, hay de todo, ¿no?
Sí, porque fíjate que lo sospechábamos, pero ahora sí, los periódicos se recrean en esa nota manuscrita que confirma que sí, Marta Ferruso, la mamá del clan Puyol, era la madre superiora. Su rostro aparece hoy en la portada de ABC, que titula Del Mol Honorable a la Madre Superiora. Bueno, eso y el dato de que lo robado por la familia, o si prefieren el eufemismo, el beneficio no justificado y oculto en Andorra, se elevaba a 69 millones de euros. Como destaca el periódico de Cataluña, la UDEF reitera que la familia, con F mayúscula, era una organización criminal. El clan Puyol llegó a mover 3.000 millones en paraísos fiscales para ocultar el dinero, destaca La Razón. En algunos momentos la familia contó con el 40% de su fortuna disponible metálico, o sea, mucho dinero debajo del colchón. Titula El Mundo, los Puyol usaban lenguaje religioso en clave para mover su fortuna. Con la nota manuscrita de Marta Ferrusola se podría escribir hoy el diccionario de los Puyol. Así el reverendo Mosén era el director de la sucursal bancaria andorrana, los misales son millones, la biblioteca, la cuenta corriente, y el capellán de la parroquia, el primogénito del clan, que duerme desde hace un par de semanas en la cárcel de Soto del Real. En fin, esta farsa criminal, como dice ABC, es analizada y comentada profusamente en el kiosco. En el mismo ABC, Manuel Marín imagina que al juez José de la Mata se le escapará en la intimidad una sonrisa con las andanzas de esta tropa. Escribe Marín, en el guión ya tenemos al abuelo muerto que evadía dinero, una herencia sin papeles, Marta Ferrusola vestida de monja y el nieto mayor del abuelo Florenzi peleado con los hermanos y en prisión, capaz de asesorar a la abogada del Estado sobre cómo guardar 900.000 euros en billetes de 500 en una pequeña bolsa. En fin, curioso ejercicio el que hace en su columna de hoy en El Mundo Arcadi Espada. Se ha ido a consultar el ejemplar de La Vanguardia del día del manuscrito, el 14 de diciembre de 1995. Jordi Pujol se sometía a la sesión de investidura y, como escribe Arcadi y contaba La Vanguardia, el candidato se comprometía a que la administración de la Generalitat sea lo más honesta posible. Pujol pedía a la Cámara el compromiso de que no se ataque sistemáticamente y sin base a la honorabilidad de las personas. Como apunta Arcadi, es verdad eso de que las crónicas de los periódicos envolverán el pescado del día siguiente. Hoy, 22 años después de la nota de la madre superiora, nos devuelven el auténtico olor podrido del tiempo. Lo importante ahora, subraya el editorial de ABC, es que pronto tengamos el juicio oral. La investigación ha dibujado una Cataluña oficial y nacionalista, toda una enmienda a la totalidad a los argumentos que hoy en día utilizan los separatistas contra España.
¿Y qué otras cosas del panorama nacional hay hoy en los periódicos?
Pues mira, lo más interesante, Carlos, son las lecturas que se hacen desde España de la victoria de Macron en Francia. Y aparece hoy destacado en los periódicos un político español que se ha apuntado al tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Tan cerca, tan lejos, titula un reportaje en La Vanguardia. Es interesante para contar allí las similitudes y diferencias entre el político español y el presidente francés. En la sede de Ciudadanos se vivió el domingo por la noche la victoria de Macron como propia. Y el periódico recuerda que hay similitudes y que el propio Macron ha señalado a Ciudadanos como un referente. Pero recuerda La Vanguardia que el reciente Congreso de Ciudadanos, Rivera decidió que el partido se alejara de sus orígenes en la izquierda. Macron, de momento, no renuncia a su pasado socialdemócrata. En La Razón tiran con bala, recordando una fecha, 19 de octubre del año pasado. Ese día, en Bruselas, Macron se entrevistó con dos dirigentes del Partido Naranja, Javier Nar y Luis Garicano. Rivera desistió de acudir por problemas de agenda. De haber ido, hoy podría presumir de conocer personalmente al jefe del Estado galo. Crítico también en su columna de ABC, Ignacio Camacho, escribe que el parentesco de Rivera con Macron es bastante vago. Los dos son el resultado de sendas operaciones del establishment para levantar diques al extremismo y sobrevivir al hundimiento de los partidos clásicos. Pero en Francia ese desplome ha sido drástico, total, mientras que en España el sistema vive todavía en una fase de deterioro mucho más matizado. En fin, que el sueño de Rivera a punta de Urne Uriarte es todavía incierto. Habrá que ver si el nuevo presidente francés, con un partido que dice no tener identidad ni de izquierda ni de derecha, puede ser hegemónico y gobernar Francia. De momento, apunta ABC, políticos de izquierda y de derecha se ofrecen a Macron para entrar en su gobierno, que se va a hacer público el lunes. En El País repasan la cronología y analizan este fenómeno insólito y explosivo de la política europea, que es Emmanuel Macron. Su ascenso de casi nada a todo en poco más de un año, en 13 meses, con una enorme fe en sí mismo y con varias carambolas que le han beneficiado. Un ascenso vertiginoso, solo comparable, recuerda El País, con la victoria de Silvio Berlusconi en el año 94, en Italia, con una diferencia. El italiano era un popularísimo magnate de la televisión y Macron, hasta hace unos meses, un perfecto desconocido.
Bueno, ¿algún personaje más esta mañana en los periódicos?
Pues aparecen los dos peritos del Banco de España que elaboraron, lo cuenta El Mundo, un demoledor informe pericial encargado por el juez del caso Bankia. Eres protagonista tú, Herrera, enhorabuena, y los periodistas del Grupo Vocento, premiados por la Fundación Eisenhower en Nueva York. Aparecéis en ABC, donde su director, Vieito Rubido, escribe con esperanza sobre el futuro de los periódicos. Y la última protagonista es María José Castro. Su historia la cuenta El País. Es una venezolana que ya la conocen allí como la señora de la tanqueta. Su imagen, parada ante una tanqueta policial, ha dado la vuelta al mundo.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues que reflexionemos y que ahorremos. Con la tarifa web de Berti se ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. O sea, que más sencillo imposible. ¿Cómo se ahorra? ¿Por qué? Pues nada, muy fácil, que son online, que tienen menos costes, que te dan un mejor precio a ti, que sí, que utilices la cabeza y que ahorres en Berti.es.
Hombre, profesor Gael de Líbana, buenos días.
Grande don Carlos, grande y enhorabuena por el premio, impresionante. Le hago un breve comentario. Este fin de semana, mientras Sevilla despedía su feria y la maestranza paladeaba arte taurino, Warren Buffett, 86 años, con su inseparable helado y su Coca-Cola, reunía en su Omaha natal, allá por Nebraska, a sus accionistas en la cita anual. Ahí es donde el oráculo de Omaha, junto con su socio Charlie Munger, de solo 94 años, rinde cuentas y dicta su lección magistral.
Bueno, Buffett anunció que se desprendía de un tercio de su cartera de IBM, ¿eh?
Y esta no ha sido una gran inversión. Entró en el año 2011, subieron las acciones, han caído. Cree que el gigante azul en estos momentos, pues que no está dando lo que tiene que dar. Y lo que hace es que inversión madura se desinvierte y justifica su toma de posiciones en Apple, diciendo que es más una empresa de consumo que una tecnología, don Carlos.
Bueno, el Buffett se metió con la industria financiera de gestión de activos.
Sí, dice que cobran de elevadas comisiones y que dan rentabilidades inferiores a los índices, don Carlos.
Sí, pero ¿y alguna de las típicas sentencias de Buffett en su carta a los accionistas, cuáles son?
Hombre, por ejemplo, cuando afirma que, dice, cuando billones de dólares son gestionados por gente de Wall Street que cobra altas comisiones, son generalmente los gestores los que cosechan enormes beneficios, no los clientes. Y Buffett es sobre todo conservador, ¿no? Dice, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Y una sana recomendación inversora, el miedo generalizado es tu amigo como inversor. Bueno, don Carlos, bienvenido acá. Dejamos a Buffett y sus máximas, que llegue el sabio verbo del maestro naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Hasta pronto, hombre. Nada, buenos días.
Buenos días, aquí está el sabio verbo, sí, hecho persona. Por cierto, he visto tus fotos junto a David Gistau, que parece una miss. Sí. Sin corbata, se podía haber puesto una corbatita. Pero vamos, todo muy bien. Qué grande Marta Ferrusola, Herrera.
Sí, ¿por
la
qué?
Acabo de poner en mi altar junto a la reina madre, Alberto de Mónaco y a la Sharapova. Ya es un personaje mío. Por cierto, si la policía tiene problemas por las claves de Marta Ferrusola, que llamen a Archulón, que él lo traduce sin problema ninguno. Está, bueno, pues ayer el Leganés le metió 4 al Betis. Y normal.
Porque, vamos, ya es la cifra que se le mete al Betis ya todos los días.
No, hombre, y que uno se jugaba mucho y el otro no se juega nada. Esto hace que el Leganés prácticamente esté salvado, ¿eh? Y hoy Juventus-Mónaco 0-2 en la ida, un gran partido. Y en el Mutua Madrid Open, Ferrer ganó su partido, Nadal jugará mañana y María José, ¿qué se va a hacer? Cayó con una canadiense. Claro. Mira, que se vaya un par de editas a Torrevieja, que le he dejado la llave del piso, la copia. Ajá. Y que descanse y se centre para los próximos partidos. Que es lo que tiene que hacer.
Pues nosotros nos vamos a centrar en la sección, yo pienso, de que es el 600-99-1314. Un comentario de voz a nuestro WhatsApp. 600-99-1314.
Cada viernes